Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos y si miramos al cielo, pues ¿qué quieren que les diga? Más de lo mismo. Eso sí, si hablamos del tiempo, porque si hablamos de aviones, que también es mirar al cielo, el Supremo acaba de anular varias cláusulas abusivas que Iberia incluía en sus billetes, entre ellas la que anulaba el billete de ida o de vuelta cuando se adquirían en pack y no se hacía caso de uno de ellos. Bueno, se lo vamos a contar con ayuda de la OCU, que es quien ha puesto en marcha la demanda colectiva que ha dado lugar a esta sentencia. Si bajamos al suelo, o casi habría que decir al subsuelo, quienes están muy preocupados son los propietarios de los parkings de la zona de Madrid Central, y es que los paneles que van a informar de las plazas de aparcamiento que hay libres y que son responsabilidad del ayuntamiento, no van a estar listos, atención, hasta dentro de 5 meses. Bueno, también nos vamos a interesar por esta cuestión. En la sección A Ciencia Cierta, Lorena Sánchez nos va a hablar hoy, entre otras cosas, de la asombrosa lengua de los gatos. En momentos legales nos van a explicar todo lo que hay que saber sobre la figura de la incapacitación paterna. Las anécdotas de este miércoles van a correr a cargo de Santi Serra, que es la versión española, para que ustedes me entiendan, del hombre que susurraba a los caballos. Y el Libros por un tubo, Ana Grau nos va a leer los microrrelatos que ya han llegado hasta nuestra redacción esta semana. Ya saben que tenemos abierto el concurso, que las normas son muy sencillas, máximo de 25 palabras, un ganador por mes, que se lleva a casa un bonito lote de libros y de CDs, y una gran final en junio entre todos los ganadores de cada mes con un gran premio especial. Se pueden mandar hasta un máximo de 5 relatos, tema libre. Y está abierto el plazo, que nos queda todavía semanita y media. Así que a darse prisa y a participar. Bueno, pues tal y como les avanzaba hace unos minutos, el Tribunal Supremo declara abusivas varias cláusulas que Iberia aplica habitualmente en sus condiciones de viaje. Entre ellas, la obligatoriedad de realizar el viaje de ida para aprovechar las ventajas económicas de la vuelta, o al contrario. Bueno, también contempla, por ejemplo, la posibilidad de modificar escalas y la de no tener responsabilidad alguna en el caso de que se pierda algún enlace. Esto, a partir de ahora, se va a acabar. Y se va a acabar en gran parte gracias a la OCU, que es quien ha liderado la demanda colectiva que ha dado lugar a esta sentencia del Supremo. Enrique García es portavoz de OCU y, aunque hoy no le toca sección, hemos querido que nos adelante un poco, en fin, o que nos haga una valoración de esta sentencia. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Qué raro hablar los miércoles contigo, ¿verdad?
Verdad que sí, pero bueno, oye, que os queríamos dar la enhorabuena porque habéis conseguido un éxito importante sobre esas cláusulas que el Supremo ha considerado abusivas.
Pues efectivamente. Muchísimas gracias por esa enhorabuena que nosotros queremos trasladar a los socios de OCU, que gracias a su apoyo pues permiten este tipo de acciones que, fíjate, empezaron en agosto de 2011, han dado casi siete, pues algo más de siete años, en conseguir algo que era de justicia, y es que esta cláusula, conocida como no-show, y que en la práctica obligaba a que si querías viajar a la vuelta en unas condiciones económicas tenías que realizar la ida, pues es claramente abusiva. También tiene mucha importancia pues esta cláusula que permite a su antojo, a, en este caso Iberia, que es la compañía que hemos reclamado, modificar pues quién te presta el vuelo, ¿no? Eso en España a lo mejor tiene poco sentido práctico, ¿no? Porque normalmente son aviones, pero cuando tú vas a otro país y te aparece otra compañía totalmente diferente a la que tú habías contratado, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Y otra cláusula también que el Supremo confirma que es abusiva y por tanto nula y no puesta, y muy importante, es la de responsabilidad en caso de pérdida del enlace. Dice el Supremo que Iberia, digamos, que se había excedido en una cláusula de exoneración de responsabilidad muy genérica, que prácticamente hacía que Iberia no quisiera saber nada de los daños que se producen al usuario cuando no cumple su contrato, el del transporte, ¿no? Y dice el Supremo que no, que eso, bueno, pues cuando haya circunstancias extraordinarias, como dice la legislación europea, es decir, haya niebla, circunstancias meteorológicas que impidan hacer el vuelo, pues evidentemente Iberia no tiene responsabilidad. Pero si es por causa distinta a esa extraordinaria, Iberia debe indemnizar los daños. Y aquí es donde puede tener sentido práctico esta sentencia, que puede servir a algunos usuarios pues para que puedan plantearse la reclamación de las acciones a las que tienen por los daños que hayan sufrido por la posible responsabilidad por parte de Iberia, por los daños, por retraso o pérdida de enlace.
Había otra reclamación también que creo que se incluía, Enrique, si no, corrígeme, que era el de las familias numerosas, a las que se les denegaba el embarque cuando no podían presentar el título que confirmase que efectivamente pues tenían esa condición, ¿no?
Efectivamente, esa es la tercera de las cláusulas que se anula por abusiva, y es que la compañía te obligaba a llevar en ese momento el título, y si no lo llevabas, pues no te permitía el embarque, cosa que el OCU y el Tribunal Supremo ahora considera abusiva, ¿no? Pues, si tú tienes ese título en derecho, lo puedes, que te permite tener ese tipo de bonificaciones, pues a la hora de comprar el billete lo puedes adjuntar, pero luego no te lo tienen que exigir como fórmula de denegación del embarque. Luego te podrán pedir que lo justifiques, pero decir, como usted no lo tiene, no vuela, eso es abusivo.
¿La sentencia es definitiva, Enrique, o todavía Iberia puede recurrir de alguna manera?
¿Cómo se nos ha contaminado con otras sentencias del Supremo?
Pues sí.
Esta sí, esta es definitiva, esta no tiene vuelta atrás. Hemos tardado siete años, pero al final tenemos una sentencia que dice claramente que esta cláusula es no-show, y además la ha hecho una asociación de consumidores, OCU, con lo cual tiene extensión para todos los consumidores. Ahora cualquiera podrá utilizar esta sentencia pues para reclamar por los efectos de estas cláusulas, que se entienden como nulas, como no puestas, ¿eh? Por tanto, nosotros sí que creemos que muchos consumidores se van a beneficiar, primero, de las reclamaciones que ya, por los problemas que ya han pasado, ¿no? Y de cara a futuro, pues esperamos que Iberia las elimine. También van a servir para el resto de compañías que tienen cláusulas muy parecidas,
Sí.
Las cláusulas no son, esto no es solo privativo de Iberia. Además, te recuerdo que la acción de OCU no iba contra una compañía sola,
yeah.
Iba contra las cinco principales compañías en 2011, ¿no? Contra Iberia, Spanair, que desapareció, Air Europa, sí. Vueling, Ryanair, las que más pasajeros acumulaban. Nuestra idea era eliminar 40 cláusulas abusivas, hemos conseguido ya eliminar unas cuantas, y bueno, pues se trata de eso, de hacer contratos más justos para los consumidores y evitar el abuso sistemático y consentido durante mucho tiempo por parte de las compañías aéreas, que se reservan una serie de prerrogativas,
sí.
Que hacen que los contratos sean desequilibrados. Básicamente, que cuando volamos estemos en manos de las compañías y que no tengan ningún tipo de responsabilidad. Bueno, eso afortunadamente, insisto, gracias a los socios de la OCU, se acabó.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, que a partir de ahora, si tienen ustedes un billete de ida y vuelta en una compañía aérea y por lo que sea, yo qué sé, surge algo a última hora y uno no puede utilizar el de ida, pero quiere seguir utilizando el de vuelta, puede hacerlo. La compañía aérea no puede anular ese billete como venía haciendo hasta ahora. Que si se pierde un enlace con un vuelo por culpa de la compañía, se puede reclamar. Que si la compañía modifica las escalas o modifica cualquier otra de las condiciones del vuelo, también se puede reclamar. Y que si uno es familia numerosa, no tiene por qué aportar el título, en fin, a cuenta de que no te dejen embarcar, que uno lo tendrá que justificar después, pero no te pueden prohibir el embarque. Y todo eso se ha conseguido gracias a esta demanda colectiva de la OCU, que ha ratificado el Tribunal Supremo. Así que estamos todos de enhorabuena. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el lunes te esperamos aquí, en Consumo Cuidado. ¿De acuerdo?
Como siempre, un abrazo y encantado. Un saludo.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que estamos, como todos los madrileños, muy pendientes de que entre en vigor eso que hemos dado en llamar Madrid Central. Bueno, pues los paneles informativos en los accesos a ese Madrid Central para saber si hay o no plazas libres en los parkings no van a estar disponibles hasta mediados de próximo año, aproximadamente hasta el mes de mayo. Es una información que, según el consistorio, según el ayuntamiento, es deseable, pero no imprescindible. Pero, sin embargo, fíjense, para la mayoría de los automovilistas es imprescindible para decidir si entran o no en un perímetro con restricciones al tráfico privado. Si entramos en ese perímetro y no podemos aparcar, nos van a colocar un multazo. Y para saber si podemos aparcar o no, tendremos que saber si hay plazas libres en los parkings. Bueno, tenemos con nosotros a Joaquín Puldain, que es portavoz de AMEGA, de la asociación que agrupa empresarios de garajes y de aparcamientos. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Eric.
Bueno, creo que AMEGA cuenta entre sus asociados con 40 empresas, empresarios, que tampoco sois grandísimos empresarios, sois personas que tenéis parkings dentro de esa zona que va a quedar restringida al tráfico, a no ser que uno pueda aparcar el coche. Bueno, tenéis este problema de las pantallas que me imagino que a vosotros también os preocupa.
Bueno, nos preocupa muchísimo, Eli, porque al final es la única información que va a tener cualquier no residente. Cuando entre a Madrid Central, va a preguntarse, oye, ¿y ahora dónde aparco? Y
claro,
imagínate que los garajes están llenos, que ojalá sea así, pero claro, lo que nosotros peleamos es porque de verdad en esos garajes podamos aparecer todos, porque nuestra verdadera preocupación ahora mismo, y el ayuntamiento me ha prometido que vamos a trabajar en ello, es que con el modelo actual que está planteándose el ayuntamiento, solo van a aparecer los garajes de titularidad municipal y los de las grandes multinacionales, porque se nos exige una inversión tecnológica en un sistema de medición de la ocupación en tiempo real, que los garajes como nosotros, que somos de autónomos, de pymes, de empresas familiares, no vamos a poder asumir. Entonces, claro, digo, cuando entre un señor a Madrid Central que no sepa dónde aparcar, solo va a haber esos parkings, pero nuestros parkings probablemente estén vacíos y esperando que vengan. El problema es que si no saben dónde estamos, si no nos conocen, no van a poder entrar. Por eso consideramos que esos paneles no es que sean deseables, sino que los consideramos que son una información obligatoria para el ciudadano.
Bueno, pues de momento parece que esos paneles no van a estar listos hasta mediados de mayo y luego veremos qué información contienen. Vamos a hablar un poco de un caso yo creo que visualizamos mucho mejor las cosas, Joaquín, cuando hablamos de un caso concreto. El tuyo, por ejemplo, tú tienes un parking que es un parking, es un negocio familiar, ¿no?
Correcto.
¿Cuántas plazas de aparcamiento tienes?
Pues unas 250.
250 plazas.
Sí, es un parking mediano, sí, sí.
¿Y tú qué inversión tendrías que hacer para que esa información que se supone que debéis remitir al ayuntamiento, es decir, yo entro con mi coche en la zona de Madrid Central y se supone que voy a aparcar en un parking y aparco en el tuyo, pero claro, yo tendré que demostrar de alguna manera que he aparcado en tu parking y que no he estado por ahí dando vueltas por Madrid Central. Esa información la tendríais que reenviar vosotros al ayuntamiento y eso supone una inversión. En vuestro caso, ¿de cuánto?
Pues mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, así te hablo de media de los parkings, ¿vale? Hay soluciones desde los 10.000 euros hasta los 50.000, dependiendo de las necesidades, de lo grande que sea tu parking. Lo que está claro es que, bueno, yo llevo 3 años trabajando con el ayuntamiento para que esto funcione y sea una realidad. De hecho, parte del protocolo de actuación de los parkings lo he diseñado yo con el ayuntamiento. Vamos, les he dado ideas y ellos han hecho lo que han querido. Y bueno, ¿qué va a pasar? Un coche va a entrar, nosotros tenemos unos sistemas de captación de matrículas que hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo y nosotros somos autorizadores de acceso. Entonces, cualquier vehículo, siempre que disponga de distintivo medioambiental, va a poder seguir utilizando nuestros servicios porque va a entrar a nuestro garaje, nuestras cámaras van a recoger su matrícula y no se les va a multar.
Ya. Esa inversión que os exige esta tecnología, ¿es proporcional a los ingresos que tenéis?
Pues a ver, depende, claro, en un garaje de rotación de titularidad municipal que gana dinero a expuertas, digamos, porque la rotación deja mucho más dinero, probablemente sí que les salga rentable, o los parkings muy, muy, muy grandes sí les salga rentables. Nosotros tenemos asociados que tienen un garaje muy pequeñito con 30 plazas.
Yeah.
Imagínate con 30 plazas en un garaje escondido en medio de una calle residencial de Madrid, o sea, que encima no te lo van a anunciar
en los paneles.
Claro, es que estamos condenados a desaparecer. Y nosotros eso peleamos de verdad por hacer un Madrid Central más inclusivo para todos los afectados, más consensuado. Y veremos a ver qué ocurre.
Bueno, ¿seguís en conversaciones con el ayuntamiento?
Todas las que me dejan tener, Yo llevo de verdad 3 años poniéndome a disposición tanto de los técnicos como de los políticos, y me he reunido con ellos cuando me han dejado, me han escuchado, he mandado 20.000 cartas con propuestas, manifiestos, y bueno, espero que al final nos hagan caso, porque de verdad creo que Madrid Central puede ser muchísimo mejor si se escucha de verdad a los afectados, y porque al final somos los que estamos en la calle y somos los que sabemos cómo funciona nuestro negocio. No, nadie les puede decir, sentado desde un despacho en Cibeles, cómo funciona nuestro negocio. Si quieres saber cómo se hace, pues oye, baja y habla con la gente que lo trabaja.
Uh-huh. Y sobre todo, en fin, es bueno que vosotros lleguéis a un acuerdo con el ayuntamiento también para el resto de conductores, que si no es que no vamos a saber si ni dónde están vuestros garajes, si tenéis plazas libres o no. Con lo cual, puede ocurrir que lleguemos a Madrid Central, veamos esas pantallas, veamos que no hay plazas en los parkings municipales y nos demos la vuelta porque no sabemos que hay plazas libres en esos otros parkings particulares pequeños.
Sí, además, el objetivo de Madrid Central lo compartimos, que es eliminar el tráfico de tránsito, sí. O sea, no utilizar el centro de Madrid para cruzar. Claro, lo que pasa es que justo que lo que queremos es que de verdad el que necesita venir en coche a Madrid Central, de hecho ayer decía Manuela Carmena en Madrid Futura, que estuve yo presente y además les pregunté, decía, oye, no, si aquí la gente va a poder seguir entrando y queremos que sea un modelo igual accesible, que puedan venir tus hijos a verte y que puedan venir a tal, pues sí, pongamos facilidades, de verdad, pongamos facilidades para que la gente entre. Y creo que los parkings de verdad somos una herramienta muy importante para toda esta gente y somos de verdad los que podemos hacer que Madrid Central funcione. Y nos gustaría que se nos considerase como tal, la verdad.
Pues ojalá sea así, porque será bueno para todos, para vosotros como empresarios y para nosotros como conductores.
Pues
Joaquín Puldain, portavoz de Amega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, seguiremos atentamente este tema, como hacemos con todos los que quedan pendientes de los que hablamos en este programa, y en cuanto sepáis algo definitivo, nos pondremos en contacto de nuevo con vosotros. ¿De acuerdo?
Un saludo,
un abrazo,
días.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
En lo más alto del número 3 de la calle de los Milaneses, esquina con la calle Mayor, hay una curiosa estatua. Representa a un ángel que parece congelado justo en el momento en que, cayendo del cielo con las dos alas abiertas, choca en el suelo, dándose de cabeza con la azotea del edificio. Pero no es un ángel desterrado, sino la representación de un accidente aéreo. El autor es el escultor Miguel Ángel Ruiz Beato, y según propia confesión, la escultura representa a un hombre alado que 10.000 años atrás salió a dar una vuelta y que al volver, volando tranquilamente de espaldas, no se percató de que en el prado donde solía aterrizar había crecido una ciudad.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues hoy en la redacción de Buenos Días, Madrid, hemos estado comentando mucho una noticia que aparece publicada en los periódicos. Fíjense, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que está preparando el Gobierno, va a permitir a los partidos políticos mandar propaganda electoral con mensajes directos a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Pero no solo es eso, también podrá rastrear datos personales y nuestras opiniones sobre temas muy variados en las redes sociales sin necesidad de obtener nuestro consentimiento directo. Así, lo que podrán hacer los partidos políticos es personalizar su propaganda en las campañas electorales. Bueno, esta nueva ley todavía no está aprobada, está en el Senado, pero es muy posible que se apruebe porque, quitando Ciudadanos, el resto de los partidos políticos están de acuerdo en que se pueda hacer esto. En fin, hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué les parece esto, qué pasará cuando miremos nuestro teléfono y nos encontremos el WhatsApp lleno de mensajes electorales para los que no hemos dado nuestro consentimiento. ¿Nos parece bien o nos parece mal? Los madrileños han respondido.
Esta nueva ley, creo que, bueno, en caso de que se apruebe, se debería replantear el hecho de que se pueda mandar información electoral directamente a los ciudadanos a través de correo electrónico o el WhatsApp mismo, ¿no? Porque es algo que limita un poco tu privacidad, ¿no? Y creo que se debería replantear ese hecho.
Yo lo que opino, que los partidos políticos
tiene que estar para otras cosas y no utilizar las redes sociales y eso para su propio beneficio como partido. Eso que lo hagan empresas de publicidad, pues puedo entender que sea necesario para su beneficio, pero creo que los partidos políticos tienen otros fines y otras prioridades, así que para mí me parece muy mal esa medida.
Pues yo, la verdad, pensándolo profundamente, ya estamos cansados también de que nos acribillen las compañías telefónicas y hay quejas, los ciudadanos se quejan de que nos sentimos acosados, ya solo faltaba que ya los partidos políticos también actuasen de esa manera. Yo particularmente, vamos, a mí no me parece bien que aprobasen eso, no me parece bien.
Creo que es un hecho que ya lo están haciendo y no es nada nuevo, o sea que no es nada novedoso. Están en todas partes y es una forma de programar a la gente.
Mal, porque seguro que utilizan la información para manipular y no me parece. Creo que cada uno tiene que ser libre para decidir y que sepan demasiado de ti no me parece nada bueno.
Pues ya ven ustedes, la opinión, por lo que hemos escuchado, parece que es masivamente en contra de que los partidos políticos nos puedan enviar sin nuestro consentimiento a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico propaganda electoral. Repito, la ley está en el Senado y tiene toda la pinta de ir a aprobarse.
Eli del Valle dirige un programa de postín. El espacio del que hablo, mi vida, es Buenos Días Madrid.
¡Pero vuelve!
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué cosas tiene la ciencia, señores? A ciencia cierta es nuestra sección de los miércoles, una sección que mantiene Lorena Sánchez, subdirectora de WOC. Siempre nos cuenta cosas interesantísimas. Luego yo las cuento a mis amigos y dicen, ¿pero dónde te enteras tú de estas cosas? Pues en Buenos Días Madrid, en la ciencia cierta. Lorena, buenos días.
Tienes la suerte de que tus amigos todavía te escuchan.
Bueno, sí. Bueno, y tengo la suerte de tenerte a ti todas las semanas, que me cuentas cosas tan interesantes como las que traes hoy, que tienen que ver, por ejemplo, con la lengua de los gatos. Que siempre nos llama mucho la atención porque es una lengua que no se parece en nada a la de los perros. La de los perros, claro, te deja babas. Y sí, la de los gatos, no. Es como resposilla.
Muy resposa, o sea, digamos, es casi papel de lija y de hecho lo es. Pues enormes cosas interesantes. Una para empezar, y es que acaban de estudiar en el MIT. El MIT, ¿sabes qué? Es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es allí donde hacen los grandes avances tecnológicos.
Y ahí han estudiado la lengua de los gatos.
No solo la han estudiado,
no la lengua de gato, que está muy buena, que es de chocolate, sino la lengua de los gatos. Qué bueno. Oh, por Dios. Bueno. Pues centrémonos, que lo vamos.
La de los gatitos. ¿Qué ocurre? Incluso han hecho escáneres hiper avanzados, de alta resolución, y han reproducido en 3D una lengua de gato a escala de un 400%, o sea, una gran lengua de gato.
Un pedazo de lengua.
Y han sabido muchísimas cosas sobre cómo es, cómo funciona y por qué está tan especializada. ¿Qué es lo que intentan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Encontrar sus peculiaridades para reproducirlas e imitarlas. Sabes que ahí estudian, por ejemplo, cómo se desplazan los geckos, para hacer robots que puedan subirse por las paredes ellos solos. Un montón de cosas así. O sea, no solamente es para ver por qué es tan desagradable que tu gatito te lama.
A mí no me importa nada. Me parece más desagradable que me dejen babas.
Sí, sí.
El gato no te deja babas.
No, todo lo contrario. De hecho, te limpia. Ajá. ¿Sabes que los gatos, por cierto, se dedican casi una mitad del tiempo despiertos a lamerse y a
pues
acicalarse?
Pues es que están poco tiempo despiertos y se dedican la mitad, claro, a acicalarse.
Es que es imprescindible para la supervivencia, no solamente de los gatos, sino de todos los felinos. Y de hecho, por eso tienen una lengua tan especializada. ¿Qué es lo primero que han encontrado y que de algún modo ya se sabía? Primero, que está cubierta, las papilas de la lengua de los gatos son realmente espinas, son estanchas de queratina, de lo mismo que las uñas, y son espinas microscópicas. Y han encontrado dos cosas: una, que al final de esa espina tienen una oquedad en forma de U con la que recogen la saliva que tienes de la boca y consiguen llegar a la piel y cubrir la piel de esos aceites que les mantienen, que camuflan su olor para evitar depredadores, y al mismo tiempo los perfuman para que los reconozca su madre, para todas estas cosas para las que el olor es necesario en la supervivencia. y es algo realmente especializado. Es una púa que tiene que penetrar el pelo del gato. Es tremendamente especializado. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que si no has visto las imágenes del vídeo tienes que ver, cómo consigue esa lengua, cómo consigue embeber. ¿Cómo hace esa lengua para beber? Fíjate que la boca del gato, que es muy grande, les permite una gran mordida, que es una de las grandes especialidades de los felinos, pero impide o dificulta la succión. Y la manera en la que el gato bebe, tú tienes gato, de
hecho. Yo tengo gato.
¿Has visto cómo hace con la lengua?
Sí.
Pues lo que realmente
muy rápido.
Genera, muy rápido, y es una velocidad precisa, con esa lengua para generar una columna de agua ascendente.
Fíjate.
Y morderla justo en el momento en el que tiene la cantidad suficiente de agua, la máxima cantidad de agua posible a esa velocidad y con el tamaño de su lengua. Está medidísimo.
Bueno, voy a observar a mi gato con otros ojos.
De hecho, estos estudios los han hecho, están grabados a velocidad hiperlenta y ves cómo la columna de agua asciende y, y forma esa columna de agua con ese movimiento de la lengua en rotación y esa es la manera que utilizan. Realmente muerden columnas de agua. Es así como consiguen el agua que necesitan. Todo en una lengua que, si tuviéramos que hacer una escala de las mejores lenguas especializadas de las especies...
Ahí estaría la del gato.
Competiría enormemente con la de la jirafa. Es decir, que...
Bueno, las jirafas tienen unas lenguas de medio metro y de color azul.
Para que no las queme el sol.
Ah,
como están,
mira, no sabía yo eso.
Las jirafas andan... Su lengua es casi, pues es un, casi un brazo, una
prolongación. Vamos, te saca la lengua una jirafa y te pegas un susto.
Un susto tremendo.
¿Qué dices?
Tienen que coger las hojitas de las acacias que están ahí.
Claro,
arriba. Y está mucho tiempo en el exterior, entonces tiene que ser es oscura para protegerla de las quemaduras del sol.
Fíjate.
Estamos aquí...
No, no, si podemos dedicar un día entero a hablar de lenguas.
De lenguas de lo
diferentes, claro que sí.
Somos capaces de hablar profusamente casi de cualquier cosa.
Bueno, aquí me has planteado una pregunta. ¿Qué recuerdas más, los nombres o las caras? Pues yo nada.
No te creo.
Cero. Nada.
No te creo.
Yo me armo unos líos. Bueno, si tengo que elegir, me olvido más de los nombres, seguramente.
Estoy segura, que de las caras. Casi segura, fíjate. De hecho, y es más, ayer anduve un rato entretenida haciéndome un test, que es un test de reconocimiento facial, que está, está disponible en internet, se creó hace ya algunos años, en los que puedes ver tu capacidad para reconocer rostros. Estoy segura, te reto, estoy segura de que eres una tienes una gran capacidad para reconocer un rostro fuera de contexto. Estoy segura. De hecho, hay gente que son súper reconocedores, algunos buscados por la policía, gente con una enorme capacidad. De hecho, hablan de un 1 o un 2% de la población tiene esta súper capacidad para reconocer rostros. ¿Y para qué sirve? Pues grabaciones. De hecho, se han utilizado en concreto para encontrar una chavala de 14 años en Londres. Un policía con esta súper capacidad fue el que vio ese rostro en algunas grabaciones de cámaras que se hicieron con poca resolución y fue capaz después de reconocer el rostro del hombre que se había llevado a aquella chavala. 14 años.
Yo no sé qué decirte. Yo me encuentro con el rey del cachopo de frente y estoy convencida de que le saludo porque a lo mejor me suena su cara y me creo que le conozco de algo.
Seguro que lo que no olvidas es su nombre. Su nombre. Si yo te contaré en alguna ocasión anécdotas que me han ocurrido de estas.
Bueno, yo cambio los nombres a todo el mundo. Es un horror, un horror.
Y investigan, lo que han investigado en la última investigación, por lo que quería hablar de esto hoy, es porque lo que buscan es cuál es el límite de rostros que podemos almacenar y cuál es el límite de nombres que puedes almacenar.
¿Y cómo está la cosa?
Está la cosa, fíjate que gana el número de nombres, la lista de nombres posibles es mayor, y los rostros hablan de entre 1.000 y 10.000 rostros son los que tú tienes, aunque te parezca increíble.
Venga, yo no reconozco 1.000 rostros ni a tiros, seguro.
Piensa en la cantidad de personas.
A ver si voy
famosas.
A ser un fenómeno a estudiar por torpe.
Es que, por ejemplo, ¿por qué les interesa esto? Porque parece que nuestro grupo social, en el origen de nuestra especie, no iba más allá de 100 personas. Que es un poco la tribu con la que nos desplazaríamos. Y de hecho es el número de personas conocidas, afines que tienes cerca y demás. Pero ¿qué ocurre con las nuevas tecnologías? Que tienes una dispersión de rostros inmensa,
pues
con actores, famosos, políticos, deportistas, cantidad de gente que te llega por otras vías, que no son las vías de comunicación directa, y que son rostros que realmente reconoces. Por eso te digo que te sorprendería tu capacidad para identificar ese rostro fuera. Estudian, ¿por qué reconocemos un rostro? No nos fijamos en, pues no haces un análisis particularizado de cómo es la ceja, cómo es el ojo, cómo es el color. No, probablemente hasta ni recuerdes cómo es, a no ser que sea un rasgo muy, muy, muy significativo. Haces una visión global de ese rostro y generas tu propio marco de lo que ese rostro es, y eso es lo que eres capaz de identificar en cualquier lugar y que es único.
Fíjate.
Y que es único. Y sin embargo, con el nombre, sí. Si te das cuenta, y volvemos a nuestros orígenes, primero está el reconocimiento de caras.
Claro.
Es lo primero que el humano hace, necesita reconocer a la cría para que sea suya.
A la pareja, todas esas cosas.
Y sin embargo, el lenguaje viene después. Entonces parece que es una capacidad de nuestra memoria, por supuesto, pero si tuviéramos que ponernos en competencia, es más probable que identifiques fuera de contexto a alguien a quien has visto probablemente una única vez en tu vida, y sin embargo su nombre no seas capaz de recordarlo.
Ya, bueno.
Pues van a ganar las caras.
Van a ganar las caras. Pues que lo sepan ustedes. Y interesante eso de que haya en internet un test de reconocimiento facial. Sí, a ver, yo lo voy a hacer.
Hay una primera fase muy sencilla,
sí,
que te da muchísimo ánimo, porque te dice que si superas, si eres capaz de reconocer 10 rostros, más de 10, con una prueba de 14, pues ya tienes posibilidades de ser súper reconocedor. Pero luego la cosa empieza a complicarse.
Ay, Dios mío. Bueno, tercer tema. ¿Se cumplen 20 años del mayor experimento humano en el espacio, de la estación espacial?
Sí. ¿La has visto alguna vez?
No he tenido el gusto. No, o sea, sí, la he visto en vídeos y demás, pero no he podido entrar dentro de la estación espacial, que me hubiese encantado.
20 años.
¿Ah?
Tenemos que celebrarlo.
Claro,
o sea,
que
es
sí.
Una gran celebración. Es sin duda el objeto más grande que los humanos hemos enviado al espacio. Además, es un objeto de concordia, porque se envía cuando rusos y americanos empiezan a colaborar por primera vez.
Y ahí están juntitos, conviviendo.
Y ya no solo rusos, de hecho.
Ya hay de todo ahí. Eso es la ONU.
Porque está Europa, de hecho, nuestro ministro de Ciencia.
Sí, señor, Pedro Duque.
Pedro Duque hizo sus viajes espaciales a la Estación Espacial Internacional. De hecho, yo creo que en España nos enteramos de que existía en aquel momento.
Gracias a Pedro Duque.
Gracias a él o a través de
que los demás mandarán
misiones.
Astronautas, pero nosotros mandamos un duque, perdona.
Vaya.
Todo es categoría.
Es como el principito.
Sí, exactamente.
Pues cumple 20 años, ese macroproyecto que sigue dando vueltas, que se puede ver a simple vista, que merece la pena en las noches.
Si yo soy incapaz de ver una lluvia de estrellas, voy a ver la estación espacial.
O sea, todos los días, cada hora y media aproximadamente, pasa por el mismo... cada hora y media pasa. O sea, da 16 veces la vuelta a la Tierra. Claro, es que da una enorme velocidad.
Sí.
¿Y
esto se ve?
Claro, tú vas a ver un puntito que puedes decir, ese avión, ¿qué lejos va? Pues está a 400 kilómetros de distancia de la Tierra. Ese avión, ¿qué rápido va? No es un avión, es la Estación Espacial Internacional. Hay algunas fotos muy bonitas tomadas de cuando está pasando por delante de la Luna o delante del Sol. En secuencia, te la voy a traer un día para que la tengas aquí en tu despachito.
Bien, perfecto.
Está ocupada por astronautas desde hace 20 años. Hemos enviado ya 50 astronautas, como te decía, ya es internacional de verdad. Es decir, hay participación europea, japonesa, están ahí.
Ahí están,
están
todos.
Todos los que tienen ganas de... te hablo además de una inversión económica brutal, 150.000 millones de dólares.
Qué
supone
barbaridad.
Que es una barbaridad la cantidad de inversión ahí. El mayor laboratorio especializado, cómo hacer pruebas de algo, cómo se comportará si tienes una microgravedad, en ausencia de gravedad, cómo se comportan allí los huesos humanos, el esqueleto, cómo nos afecta esto a los seres humanos si queremos alguna vez hacer
una ciudad espacial.
Cómo crecen las plantas. Se han hecho experimentos incluso para ver cómo cambia el perfume de una rosa en la Estación Espacial Internacional. Se han hecho experimentos muy bonitos. También nos han enviado los astronautas fotos de ellos mismos cantando canciones.
Sí. Sí, bueno, y celebrando Halloween, estas cosas.
Y cómo se mueve una gota de agua en el espacio, cómo se cepillan los dientes. Esto es lo anecdótico, pero lo cierto es que se hacen experimentos una y otra vez. Ahora mismo solamente puede ir allí la Soyuz, que es la que se lleva a 3 astronautas cada 6 meses distintos, de distintos lugares, a hacer experimentos. Esa es la misión que tienen allí siempre, distintos experimentos en microgravedad. Incluso han enviado ahora, hace poquito, un detector de materia oscura.
Bueno, si estamos con la materia oscura, de la que hablamos la semana pasada.
Y también recientemente, lo último que se llevó como módulo, que eso es muy bonito, fue el módulo cúpula este que tiene ventanales de 360 grados, donde se reúnen los astronautas cuando tienen tiempo libre.
A jugar al mus.
Allí. A ver la Tierra.
Mira qué bien.
Tú puedes estar mirándolos a ellos y ellos pueden estar mirándote a ti.
Qué bonito. Pues 20 años de la Estación Espacial
Internacional.
La lengua de los gatos.
La lengua de los gatos.
A partir de ahora voy a mirar a mi gato con mucho más respeto, porque tiene una lengua que es una cosa fantástica. Y voy a hacer el test, de a ver cuántas caras reconozco, porque de nombres ya sé que soy un desastre.
Seguro que no tanto.
Bueno, bueno, qué buena amiga es. Lorena Sánchez, un placer como siempre. La semana que viene más.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Nadie puede guardar
toda el agua del mar. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar
en tu vaso de cristal? Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos. Tienes que gritar, salir,
salir con... 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7:30, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y desde este momento hasta las 11 de la mañana vamos a ocuparnos, como todas las semanas, de nuestros momentos legales. Hoy vamos a fijarnos en una figura que tiene muy mala prensa, a ver si conseguimos quitársela un poco de encima. Hablo de la incapacitación de los progenitores, que dicho así suena fatal, pero que muchas veces es necesaria. Nos acompaña Asunción Santos, que es abogada de Legalitas, experta en materia civil. Asunción, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate un poquito al micro, que si no, no te escuchamos bien.
Muy buenos
bien.
Días.
Ahí te escuchamos perfectamente. Decía yo que la incapacitación de los progenitores es una figura que, dicha así, tiene como muy mala prensa, ¿no? Parece que, en fin, incapacitar a un padre en un momento dado es algo malo, y no siempre es así.
Sí, es cierto. Vamos, nunca es así en realidad, porque es una figura que está pensada precisamente para proteger a las personas cuando llegan a una situación en la que no pueden valerse por sí mismas, pues para que no se aprovechen de ellas terceros y demás. Además, es una figura que está sujeta a muchos controles del juez y demás, de forma que nunca se les va a perjudicar. El Ministerio Fiscal fiscal también está velando por el incapaz a lo largo de todo el procedimiento y mientras dura la incapacitación. Y la verdad es que no es algo malo. Nosotros muchas veces nos llaman los clientes a Legalitas: ay, pero es que ¿cómo le voy a hacer eso a mi padre? Pues es que no le está usted haciendo nada malo más que estar pendiente de que nadie se pueda aprovechar de él.
Lo primero que se nos viene a la cabeza, por ejemplo, es un padre o una madre con un Alzheimer, que sería uno de los casos en los que convendría empezar con ese proceso de incapacitación, ¿no?
Sí, efectivamente, es muy conveniente, sobre todo porque hay veces que esas personas, pues hay cuidadores, que hay gente buenísima, por supuesto, pero hay otras personas
que no lo son tanto.
Claro, aparte que pues eso, esa enfermedad conlleva una serie de gastos, hay que mover patrimonio y es importante pues que se nombre un tutor, que es la que es lo principal que sucede en la sentencia, es eso, se determina el alcance de la incapacitación, qué actos son los que no puede realizar el incapaz por sí mismo y se nombra un tutor que le represente y que desde luego tiene una serie de obligaciones, o sea, no es soy tutor y hago lo que me da la gana con el patrimonio. No, tienes que, el tutor tiene que rendir cuentas anuales al juzgado, al finalizar la tutela tiene que rendir la cuenta justificada de la tutela, de que ha estado administrando bien el patrimonio, que el dinero no se lo ha gastado él, sino que ha ido para cubrir las necesidades del incapacitado y bueno, pues mucha serie de cosas. Incluso hay determinadas actos que no basta con haber sido nombrado tutor por un juez, sino que es necesaria una autorización judicial para realizarlos. Por ejemplo, para vender un bien inmueble que pertenezca al incapacitado, se requiere expresamente solicitar autorización al juez. Hay que explicarle al juez las razones por las que es necesario vender el inmueble, a qué va a ir destinado ese dinero que se obtenga, que siempre tiene que ir pues para necesidades del incapacitado. Imaginemos que hay que internarle en una residencia que es muy cara.
Claro, y hay que vender el piso para pagar esa residencia.
Entonces necesitamos explicarle al juez todo eso. Y si ya tenemos, con carácter general, si no hay nada acordado, pues el piso saldría a subasta. Pero si tenemos ya una persona interesada en comprar el inmueble, es muy conveniente presentárselo al juez. Y si el valor que se da al inmueble se ajusta, por ejemplo, pues a los valores fiscales que tiene ese inmueble, pues el juez, si se le justifica todo bien, lo va a aprobar y en realidad eso va a ser para atender al incapaz.
Asunción, ¿quién tiene que iniciar ese proceso de incapacitación?
Bueno, pues la incapacitación la puede iniciar el propio incapaz cuando ya está viendo que está llegando a una situación en la que él ya ve que no se maneja por sí mismo y sus parientes más cercanos.
Más cercanos.
Claro, los padres, los hijos y el cónyuge. Y también si una persona, por ejemplo, se encuentra sola y pues imaginemos un vecino que vemos que está solo y que el pobre está cada vez peor, pues lo puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal y será el Ministerio Fiscal el que lo promueva. El Ministerio Fiscal, de todas formas, siempre va a estar a lo largo de todo el procedimiento velando por los intereses del incapacitado, igual que sucede cuando hay menores. Y bueno, pues fundamentalmente esas serían las garantías. Hay que presentar al juez una serie de pruebas de que esa persona, cuando se está solicitando la incapacitación, de que esa persona realmente
no puede
valerse por sí misma. Y el juez lo que va a hacer es, para asegurarse bien, porque esto hay muchas garantías, como te decía al principio, es dar audiencia al propio incapaz para él valorar cómo está esa persona. Por supuesto, va a oír a los parientes más cercanos y van a ser absolutamente fundamentales los informes médicos que se le presenten.
¿Quién decide quién es el tutor de la persona incapacitada? Porque imaginemos que yo decido que tengo que incapacitar a mi padre, pues bueno, pues por eso, vamos a seguir con el mismo ejemplo, porque tiene un Alzheimer y no es dueño de sus actos. Yo inicio ese procedimiento, ¿puedo decidir que la tutora soy yo? ¿Quién decide eso?
Claro, bueno, pues lo decide el juez. Lo que sucede es que hay una serie de orden de preferencia para ser nombrado tutor que establece la ley, pero bueno, que al final el juez lo que va a ver es el interés del incapacitado y se lo puede saltar. Pero bueno, el orden fundamentalmente va a ser el designado por el propio tutelado, porque existe una figura de que se introdujo en la ley, bueno, ya hace unos años, decimos recientemente, pero ya hace unos años, que es la figura de la autotutela, que es que se puede una persona, cuando está bien, puede ir a un notario y hacer un poder solicitando al notario que ese poder siga subsistente, aunque él, en favor de una persona, lógicamente, de su confianza, y que ese poder siga subsistente, aunque él empiece a estar
o sea,
mal.
Yo puedo ir al notario ahora y decir, en el caso de que yo necesite ser incapacitada, me gustaría que el tutor fuese mi marido, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Eso lo puedo hacer ahora mismo.
Eso es. Es lo que, bueno, se denomina autotutela. Y, bueno, si no se hace eso, pues el preferido suele ser el cónyuge o los padres. Claro, todo esto se puede modificar porque imaginemos que los padres son muy mayores. Pues tampoco procede mucho nombrar tutor a una persona que es ya muy mayor.
Claro.
Luego sería, en el caso de los, cuando se tiene un hijo que tiene ya problemas desde el principio, pues que tenga una enfermedad psíquica grave o lo que sea, los padres también pueden, en testamento, dejar nombrada a la persona que ellos les gustaría que fuera tutor de su hijo.
Ya.
Y, bueno, si no, también pueden ser nombrados tutores los hijos, que, por ejemplo, para padres mayores sería lo más adecuado.
Sí.
Y, bueno, como te decía, todo este orden se puede alterar si el juez estima que es mejor
que
para el incapacitado otra cosa.
¿El tutor tiene que ser uno o pueden ser varios? Estoy pensando en una familia con un padre con Alzheimer y tres hijos. ¿Pueden ser los tres tutores o tienen que designar solamente a uno?
No, se puede nombrar. Va en función de las circunstancias. Se puede nombrar una sola persona o se pueden nombrar varias. Se puede nombrar también una persona que tutele, se ocupe de la persona en sí, pues de la medicación, de las necesidades personales, y otro para el patrimonio. Y se pueden nombrar varios también. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un sobrino pues que está mal. Pues lo lógico es que se nombre tutor no solo a su tío, sino también al cónyuge de su tío.
Ya.
O sea, que puede ser uno o varios.
¿Es difícil el proceso de incapacitación? Quiero decir, suele ser un proceso largo, suele ser un proceso caro.
No es un proceso ni largo ni caro. Suele ser bastante ágil. Lo más fundamental, como te decía, van a ser los informes médicos, porque el juez, claro, el juez puede hablar con él y hacerse una idea, pero lo determinante va a ser el perito médico que determine si esa persona, hasta dónde podría él valerse, porque la sentencia, ya te digo, que va a determinar el grado. O sea, va a determinar qué actos no puede realizar él solo y qué actos sí podría realizar solo el incapaz. Y bueno, como te decía, las funciones del tutor son no solamente cuidar de la persona, del incapacitado, pues asegurarse si es un enfermo psíquico de que toma la medicación, que hay muchas veces que tienden a no querer tomarla, administrar su patrimonio y representarle en todo.
Y tomar decisiones que luego tienen que ser ratificadas por el juez, decisiones importantes como puede ser el ingreso en un determinado centro, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba antes, que igual que, por ejemplo, para vender un inmueble de un incapaz se necesita autorización judicial, pues también se va a necesitar para internarle en un establecimiento psiquiátrico o de educación,
en una residencia.
Claro,
de la tercera
edad. para internarle, también para ceder en arrendamiento bienes inmuebles por tiempo superior a 6 años va a ser necesaria autorización judicial, para aceptar herencias sin beneficio de inventario, que no sé si recuerdas cuando hablamos de la herencia,
claro
que eso
que
es muy importante, porque si aceptamos una herencia así sin mal, podemos aceptar deudas para el incapacitado. Entonces, para eso también requiere autorización judicial, para gastos extraordinarios. Tampoco puede hacer donaciones así sin más el tutor. Para esas cosas más importantes, además de ser nombrado tutor en sentencia, va a necesitar autorización judicial.
Muy bien, pues queríamos fijarnos hoy en esta figura, la de la incapacitación, sobre todo si hablamos de padres, de personas mayores, porque, repito, es una figura que tiene como muy mala prensa, pero no hay que tener miedo. Se hace por el bien de la persona mayor cuando no es capaz de gobernarse, pues, para que no sea víctima de timos ni de esta...
estafas. Asunción, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Llegan las noticias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.